Radio LACNOC.
Buenas tardes, buenos días, buenas noches a todos, dependiente de dónde estén. Estas cuestiones de las actividades virtuales a veces confunden un poco de cómo saludar a las personas. Mi nombre es Carlos Martínez, soy gerente de tecnología de LACNIC y miembro del comité de programa de LACNOC. Y es un gusto para mí recibirlos a todos ustedes en esta tarde, para mí, en este conversatorio acerca de NOGs o grupos de operadores de red, en el cual vamos a estar compartiendo este rato con mi amigo Israel Rosas, gerente de desarrollo regional senior en Internet Society y gran fan de la Fórmula 1, como podrán ver, que detrás de él tiene algo que dice Hamilton. Israel, ¿cómo estás?
Todo bien acá con el gusto de unirnos a esta conversación entre amigos. Sobre todo, algo que me gusta de la comunidad de LACNOG y en general de la región de LAC es que casi siempre es esta vibra muy cercana, ¿no? Digo, ahora estamos a distancia, pero esperamos poder compartir una buena sesión.
Estoy seguro de que sí, estoy seguro de que sí. Bien, como les comentaba al principio, la idea de esta tarde es conversar entre nosotros un poco acerca de lo que son los grupos de operadores de red o NOGs, como se les conoce por sus siglas en inglés. De hecho, yo voy a hacer alguna reflexión, comentario, pequeña historia al respecto de dónde viene el tema NOG. La idea es, bueno, después repasar alguna serie de cuestiones, como por ejemplo, ¿por qué es importante un NOG? ¿Cuál es su utilidad? ¿Cuál es su rol en la comunidad? ¿Qué podemos hacer para crear uno? Y después seguramente, si hay comentarios, preguntas de la audiencia que tenemos hoy, vamos a tener algunos minutos para responderlos. Entonces, bueno, ¿qué es un NOG? Para empezar por el principio, yo voy a ir a vos, interrumpime cuando quieras. Yo estuve leyendo un poquito acerca de la historia de los NOGs. NOG viene de una sigla en inglés que es Network Operators Group, y el origen más temprano que encontré de eso, que de hecho es el origen del NOG más famoso que existe hasta hoy, que es el NANO, el North American Network Operators Group, viene de un grupo de personas con un interés común en la operación de redes, en todo lo que hace a las tareas de operación de redes, la problemática de la operación de redes, ya hace casi 30 años, si leí correctamente, que se... tenían una cosa en común, que todos tenían algún grado de vinculación con lo que era o lo que es la Universidad de Michigan, en la red académica de la Universidad de Michigan, lo que llamaba Merit. Ese es el origen de NANOG, fue, digamos, incubado por Merit de alguna forma. Me acuerdo que el primer NANOG que pude ir, justamente estaban discutiendo cómo se estaban independizando de Merit y pasaban a ser una organización con su propia estructura y su propia configuración y sus propias autoridades, etc. ¿Qué pasa? Como cualquier agrupación de personas que tienen una problemática común, se generan interacciones, se generan oportunidades de intercambiar experiencias, y en ese mundo, de alguna forma, es donde se genera mucha riqueza en la interacción entre personas. No sé vos, Israel, ¿cuál es tu experiencia, cuál es tu primer contacto con el tema de los NOGs?
Pues yo me quedé en la región, mi primer contacto fue con LACNOG. Me acuerdo muy bien, estábamos en una reunión de LACNIC, de hecho, y estaban ahí reunidos algunas personas de LACNOG tomando mate, compartiendo todo. Y de pronto, algo que me gusta mucho es que son estos grupos de personas que tienen un conocimiento técnico muy sólido, que aparte han formado cierta camaradería entre estas personas que participan. Y pues por un lado es muy útil esta buena comunicación, este buen sentimiento de comunidad, para que cuando alguna persona enfrenta un problema con sus redes o en su quehacer técnico del día a día, puede preguntar, tiene la confianza de preguntar para ver si otras personas han pasado por el mismo reto o si pueden aportar ideas, porque sí he visto mucho que de pronto pues no hay que reinventar la rueda, como dice la frase tan cliché, y... muchas veces al hablar se encuentra la solución más rápido. Y aparte, otra cosa que también me gusta mucho de los NOG es que no solamente resuelven problemas entre ellos, sino que pueden fungir como un punto de referencia de conocimiento técnico para sus propias comunidades locales. Entonces, de pronto, otros actores, no sé, reguladores, formuladores de políticas públicas, universidades, sector privado, de pronto se les pueden acercar para alguna asesoría, para resolver temas en conjunto, y de pronto nos damos cuenta que entonces hay operadores de redes en todos lados, ¿no? Porque entonces universidades también tienen sus propios recursos de internet en muchas ocasiones. Actores del sector privado tienen sus recursos asignados, operan algunas redes, entidades gubernamentales también, y entonces empieza a cambiar esta percepción de que solamente son unas pocas organizaciones, sino que en general puede alcanzar a cualquier organización que tenga recursos asignados de internet y que esté trabajando en operar una red. Y esa es la inercia que a mí me gusta un montón ver ocurrir. Yo creo que has visto muchos ejemplos en varios países, ¿no?
Sí, exacto. Una de las preguntas que me hacían, me acuerdo de la primera vez que fui a un evento de Nano hace años. De hecho, fue curiosamente mi primer viaje cuando entré a trabajar al ACNIC hace más de casi 12 años ya, fue a un Nano en Atlanta. Y una de las cosas que siempre me habían preguntado, yo ya conocía la existencia de Nano, de hecho estaba en la lista de correo en mi trabajo anterior, y me acuerdo que la gente con la que yo hablaba tenía la percepción de que un operador de redes, y esto quizás era por la deformación de yo trabajar en un ISP grande, venía de que un operador de redes es solamente una gran organización o una gran empresa o algo que tiene millones de clientes, cientos de routers, miles de servidores. Y en realidad lo que vos estás diciendo me parece súper importante y es probablemente una de las cosas más ricas del mundo de los NOCs, que es, creo que todos los que estamos acá somos operadores de red, en mayor o menor escala, pero todos somos operadores de red. Todos tenemos problemas que de alguna manera tienen cosas en común. Y más importante incluso que eso, todos tenemos una cuota de responsabilidad en el buen funcionamiento de Internet. Algunos más grandes, otros más chicas, pero todos tenemos alguna. Entonces, por eso es particularmente relevante a mi juicio la creación de comunidad alrededor de los NOCs. En cuanto a lo que comentabas de dónde hemos visto NOCs, yo creo que en dónde hemos visto, hay un interés muy grande en la región nuestra en la creación de NOCs. Incluso antes de la existencia del ACNOC ya habían cosas que se parecían mucho a NOCs, si bien no se llamaban NOCs, por ejemplo, en Brasil hay una comunidad muy grande alrededor de una lista de correo que se llama Getter, que es, de hecho, el nombre viene casi que de la traducción a un idioma latino del concepto de NOC, es Grupo de Trabajo en Ingeniería de Redes. Es una comunidad muy vibrante, muy grande, muy activa, y que realmente genera muchísima discusión y muchísimo intercambio de informaciones. Es súper interesante, a pesar un poco de esa barrera idiomática, participar por lo menos en la lista de correo y en los eventos también. Quizás desde la región nuestra puede llegar a ser más accesible ir a un evento de Getter que ir a un Nano o cosas por el estilo. Como yo comentaba al principio, yo trabajo en LACNIC. LACNIC es el registro de direcciones para la región de América Latina y el Caribe. Y LACNIC fue de alguna manera uno de los actores, entre otros, dentro de la creación de LACNOC. Pero me gustaría comentarles de cómo es la historia de RIPE, el registro de direcciones en Europa y Oriente Medio, que tiene el fenómeno inverso. Algo que se parece mucho a un NOC, a un grupo de operadores de red, creó el RIR. Entonces, la famosa, a mí me llevó muchos años de entender la distinción entre lo que es el RIPE y el RIPE-NCC. RIPE es un consorcio de operadores de redes IP, que viene desde hace muchos años. Un consorcio entendido no como una organización legal, sino como un grupo de personas que tienen una problemática común en la operación de redes. Y en algún momento, cuando se vio que tenía que la regionalización de la gestión de recursos de numeración tenía determinadas acciones valiosas e importantes, este grupo de operadores de red se dio cuenta que podía crear lo que después se llamó un RIR, que al principio no se llamaba RIR, se llamaba Network Coordination Center, de ahí viene lo de NCC. Por eso, hasta el día de hoy, si uno usa equivocadamente el término RIPE o RIPE-NCC, dependiendo de la conversación, ya hay alguien que a uno le marca la diferencia. A mí me llevó bastante tiempo entenderla, pero es muy interesante porque tiene que ver con esto que estamos hablando, de cómo esto que nos une, que es de la problemática en operación de redes, tiene múltiples aristas, tanto en una dirección como en la otra. Dentro de la región nuestra hay varios ejemplos que a mí me resultan particularmente interesantes. Uno, lo comenté ya, es el de Jeter. No sé vos cómo lo ves, Israel, Mexnor. ¿Está teniendo algún movimiento adicional ahora?
Pues hemos estado hablando ahí con varias personas de la comunidad. Creo que aquí en el webinar también está Edmundo.
Creo que está Edmundo por ahí, sí.
Ajá, porque lo que sí he visto es que hay un montón de personas que están en la lista que están haciendo muchas cosas en su día a día, porque, como bien dices, y esa parte me encantó, todos tienen una cuota de responsabilidad en el funcionamiento de Internet. Algo que a mí me gusta mucho decir es que todos los operadores de redes son las personas que hacen Internet diario, diario, diario. O sea, si Internet existe es gracias a que hay personas operando las redes. ¿Qué es Internet más que, en términos simples y llanos, un conjunto muy grande de redes que se interconectan entre sí? ¿Quién opera esas redes? Los operadores de redes. Entonces, pues las personas nunca van a dejar de implementar las acciones que tienen que hacer para que su red opere. Están haciendo que Internet funcione y exista cada día. Y particularmente en México, hay un montón de temas que se están moviendo entre la comunidad. Por ahí hay un esfuerzo reciente para en entidades gubernamentales para adoptar IPv6. De pronto vemos, por ejemplo, desde Internet Society, esta iniciativa que tenemos de seguridad del enrutamiento con Manners, pues también estamos empujando a que más gente genere su ROA, a que de pronto aprendan más sobre RPKI. Y entonces yo lo que sí veo es que hay mucha actividad. A veces no la vemos reflejada en la lista de correo como tal, pero los operadores ahí están todo el tiempo, y los ves, como bien dices, tanto de los operadores grandes como medianos y pequeños. O sea, el tamaño en realidad no tiene una injerencia en el papel que pueden jugar los operadores. Todos tienen una responsabilidad, y si de pronto por ahí hay una falla inadvertida en un operador pequeñito que, no sé, esté secuestrando rutas en BGP o tenga por ahí alguna fuga o algo, pues le impacta a los operadores adyacentes, ¿no? Entonces, creo que esa es parte del espíritu de juntarse, de reunirse, conversar, intercambiar experiencias, conocimientos. Y sobre todo yo creo que algo que también se nota mucho en los grupos de operadores de redes es que siempre hay espacio para aprender algo nuevo, de temas que ya se conocen o incluso de temas nuevos. Entonces, creo que, por ejemplo, tú estás activo en un montón de regiones, en listas de correo, estás viendo qué pasa. Y es súper interesante ver cómo diversos retos se toman en una región o en otra, ¿no? Incluso los temas que se conversan en diferentes regiones. Creo que es parte como de esta vibra tan atractiva entre los NOC.
Sí, fíjate que a mí el tema de los NOC siempre me gustó muchísimo desde mis primeros contactos hace mucho tiempo. Creo que me gusta sentirme parte de comunidades, por más que en muchos de los NOC de los cuales estoy inscrito en las listas, la verdad que no tengo mucho para aportar. Una de las cosas que siempre me llama mucho la atención es los problemas técnicos que podemos tener algunos de nosotros. Creemos que son los más importantes y los más graves de todos, pero en realidad hay una componente vinculada a en qué comunidad y qué región uno se mueve que hace que esos problemas técnicos puedan ser diferentes. Y el más notable de todos, que me pasó, fue en una reunión de CaribNOG, un grupo de operadores de red del Caribe, que viene desde hace tiempo haciendo encuentros y tratando de acercar a la comunidad de las islas del Caribe. Me llamó poderosísimamente la atención cómo los problemas técnicos de ellos difieren de los nuestros. Ellos utilizan, por ejemplo, muchos enlaces de radio de línea de vista y tienen que lidiar con situaciones como, por ejemplo, la reflexión sobre el agua salada. Problemas que no son comunes en el resto para nosotros, que somos más bien de países con costa, pero digamos, fundamentalmente terrestres y no tan isleños. Y es un problema genuinamente complejo, es un problema que hasta matemáticamente es complejo de resolver. El tema de las reflexiones, el tema de la interferencia, etcétera, etcétera. Entonces, me acuerdo de haber escuchado algunas discusiones entre ellos que me parecieron realmente wow. Es decir, cuántos problemas difíciles a resolver hay y qué útil es tener una comunidad donde poder discutirlos.
No, y ahorita me acordé también de una conversación entre miembros de Mexnog, e incluso entre operadores que no tienen, por ejemplo, este problema que sí es tan complejo. Aquí en México pasa que geográficamente es muy diverso. Entonces, Estaban conversando dos operadores que se enfrentaban al reto de tener equipos operando a muy altas temperaturas, pero una diferencia fundamental. En uno, el clima es súper seco, desértico, y son altas temperaturas, y ahí tienes el reto. Pero en otra región, son también climas súper altos, temperaturas súper altas, pero húmedo, con agua salada. Entonces, la corrosión sobre los materiales
Wow, claro.
es súper diferente. Y a fin de cuentas, podría decir, bueno, es un tema de altas temperaturas. No, bueno, pero se le suma también el clima de la localidad donde operan. Y escucharlos conversar sobre este tipo de cosas y cómo lo resolvieron, cómo se les fue ocurriendo nuevas soluciones. Ese es el tipo de cosas que a mí me emociona muchísimo ver, ¿sabes? Estos intercambios entre la comunidad.
Sí, es súper interesante. Ahora que estabas diciendo eso, me estaba acordando del otro node que yo iba a nombrar, que también me resulta muy interesante participar. Las discusiones que tiene son súper interesantes, que es el node de Argentina, el Arnode. Vic, por ahí tenemos algunos de nuestros amigos de allá, Ariel, quizás algún otro que se me perdió, que están. Ah, Hernán también está, de la comunidad del Arnode. Conocimos el Lightning 36, que hubo un encuentro organizado por Arnode, que se conectó como hub virtual al evento del ACNIC. Hubo una presentación sobre una empresa que estaba haciendo un estudio de cómo llevar una fibra a la Antártida, que me pareció una de las cosas más locas y más interesantes que había escuchado en muchísimo tiempo. Y bueno, eso es solamente ejemplos de las oportunidades que nos dan los NOCs, incluso para los que no tenemos mucho que aportar, de aprender sobre problemas realmente diferentes y realmente interesantes y desafiantes. El NOC de Bolivia también está súper activo últimamente. El NOC de Bolivia tiene una característica interesante, o diferente, o más moderna quizás, de que no se nuclea tanto alrededor de una lista de correos, sino que es un grupo de WhatsApp. Ahí, para los más tradicionalistas como yo, que me costó hacerme a la idea, creo que esto es parte de una conversación que tenemos con un colega amigo también, con Christian O'Flaherty, también de Internet Society, de que el medio de comunicación para el NOC tiene que ser lo que mejor le funcione a ese grupo en particular. Puede ser una lista de correo, puede ser un grupo de WhatsApp, puede ser lo que ustedes quieran. Ahí creo que eso, que hay que ser muy pragmático y usar lo que funcione mejor en cada caso.
De hecho, me hiciste recordar que también los amigos de Costa Rica tienen un grupo de WhatsApp. Entonces, a mí me llama mucho la atención porque sí es cierto, de pronto, no sé, cuando tenemos convocatorias de becas o servicios o lo que quieras, sí es como muy evidente que a diferentes grupos les funcionan diferentes canales. Entonces, por ejemplo, algo que también me ha gustado mucho es este espacio que tienen en Discord cuando las reuniones del ACNIC.
Ah, qué bueno que lo recordaste.
Ajá, y de pronto también la GNOG que tiene ahí oportunidad de compartir algunos canales, porque de pronto cuando tenemos estos canales de mensajería se nos empiezan a perder los temas y entonces plataformas como Discord te permite agruparlo en canales y ya no, aquí solo hablamos IPv6, aquí solamente, no sé, seguridad del enrutamiento aquí, y no sé, direccionamiento, lo que queramos, o sea, creo que eso también nos da como una flexibilidad importante.
Ahora sobre el final vamos a compartir un link de invitación al Discord del ACNAM, si te parece. Ahí
Sí, me gusta el plan.
está. Yo quería comentar algo también sobre un concepto que vos me hiciste ver en algo que dijiste, que un valor interesante en todo lo que es esta interacción a través de grupos de WhatsApp mismo o de listas de correo, es en cierto sentido un elemento, por llamarlo de alguna manera, democratizador, en el sentido de que ahí somos un montón de personas con nuestras opiniones y con nuestras visiones técnicas, y no aparece tanto la estratificación, digamos, por yo vengo de un operador grande, yo vengo de un operador pequeño, yo vengo de una red académica. Ahí es, en realidad somos un grupo de individuos discutiendo, argumentando, pero quizás no pesa tanto o no pesa nada, te diría, el hecho de, por ahí algo que puede ser intimidante, si alguien viene con algo así, como con un lineamiento corporativo de algún operador grande. A veces sin mala intención, puede ejercer sin quererlo una influencia muy grande. Pero eso en los NOCs en general no pasa, se discute de igual a igual. Y eso es una de las cosas también que me hace, que en la cual también le veo un gran valor a la comunidad de los NOCs en general.
Sí, ahí estoy súper de acuerdo, porque entonces volvemos a afirmar este sentido de comunidad, ¿no? Y entonces todos podemos aportar ideas, sugerir De hecho, me gusta mucho que suelen ser espacios donde la comunidad sí se siente muy libre de ir tirando ideas, medio rebotando y se van afinando, porque a fin de cuentas así se construye el conocimiento, así se construyen las soluciones, entonces es parte de esas demostraciones.
Exacto, exacto. Son de, donde no, donde la falacia de la apelación a la autoridad no está presente o está más o menos neutralizada. Ahí es donde realmente fluyen y florecen ideas. ¿Qué podríamos ir a recomendarle a alguien que quiere crear un nodo?
Mira, yo lo que siempre he visto, bueno, no siempre, lo que muchas veces he visto es que suele generarse cierta inercia por sí misma con respecto a algún tema. Por ejemplo, algo que suele pasar es que hay personas con quien recurrentemente conversas para resolver algunos problemas. O sueles tener como tu punto de referencia, no sé, ha pasado que a veces es el punto de intercambio de tráfico, a veces son algunos operadores en específico, personal técnico de algunas universidades. Y entonces de pronto vale mucho la pena conversar con estas personas con quienes usualmente se discuten temas para resolver preguntas, dudas, y básicamente es ponerse de acuerdo por qué canal o en qué medio establecer reuniones, digamos, periódicas. Me estaba contando un colega de Europa, por ejemplo, que en un país que es muy pequeño, de pronto cuatro representantes de cuatro operadores decidieron juntarse cada mes en un bar a compartir una cerveza y conversar sobre sus temas, los retos que tienen y que van viendo, si los han resuelto, cómo va la operación, cómo esta reunión mensual de catch-up, solamente que aquí, con la ligereza de que pues es en un bar, comparten algo, toman algo, comen algo. Claramente hace varios años, ¿no? Y cuando todavía no tenemos pandemia ni nada. Y justo creo que ese es el mismo espíritu detrás del, bueno, ¿y qué tal si armamos un grupo de WhatsApp y nos vamos comunicando? Porque entonces ese es el primer paso, juntar a la comunidad, ver quiénes están interesados en sumarse, en compartir. Y ya los siguientes pasos, bueno, ya se pueden ir viendo, necesitamos o no una lista de correo, necesitamos o no un sitio para esto, podemos convocar un evento, y si lo queremos convocar, normalmente es para, con un propósito, ¿no? No es nada más el tema de juntarse por juntarse, reunirse y porque nos tenemos que reunir, sino porque de pronto a la comunidad le puede interesar saber más sobre algún aspecto en particular. Y ahí es donde empiezan a conectarse con organizaciones como LACNIC, como Internet Society, acercarse a la ACNOG, que es un referente regional. Y de pronto es cuando empiezas a tener como este flujo de conocimiento entre diferentes países, diferentes comunidades, sobre temas bien concretos. Y eso es lo que le da valor a la comunidad y le da propósito a las reuniones. Nos juntamos para aprender, nos juntamos para resolver un problema, nos reunimos para tomar un curso. No sé, son todo este tipo de opciones, pero creo que todo empieza por identificar a las personas que están interesadas precisamente en tener esas reuniones y tener ese espacio para compartir preguntas, conocimientos e información en general.
Sí, totalmente de acuerdo. Ahí, tomando un poco eso mismo que decís vos, alguna vez conversando con personas que me hacían exactamente esta pregunta, ¿qué necesito para crear un nodo? Creo que la respuesta es, necesito identificar cuatro o cinco personas con un interés común. Gente que quiera conversar de estos problemas y juntarnos de cualquier manera, comenzar de cualquier forma. Ahí a veces tendemos, y nos pasa a todos, me pasa a mí también, entrar como a veces en una suerte de, no sé llamarle parálisis o sobreanálisis y decir, ah, bueno, hasta que no tenga una lista de correo, hasta que no tenga un canal de Telegram o un sitio web, no sé qué, entonces no puedo tener mi nodo. Y no es así, en realidad lo principal que preciso es tener ese germen de comunidad y después el resto de las cosas van a surgir a medida que se las necesiten. No recuerdo exactamente en qué país ahora, dónde fue, donde tenían un poco este asunto y esta suerte de situación de huevo y gallina. Y finalmente se reunieron y los problemas que no podían resolver, que no tenían la lista de correo, se resolvieron solos en esa reunión porque alguien dijo, bueno, yo pongo la lista de correo, yo les doy un hosting para que puedan alojar su página, etcétera, etcétera. Y el problema ese que parecía tan complejo por el cual el no arrancaba, se resolvió solo en la primera reunión. Entonces, ahí, tal cual, la recomendación es, júntense, vayan a un bar, tomen el té, lo que más les guste, Y empiecen a conversar y generen ese germen de comunidad que los otros problemas se van a ir resolviendo a medida que las cosas avancen. Hay un dicho muy rioplatense, pero que creo que se va a entender universalmente, que es: cuando el carro rueda, los zapallos se acomodan. Y creo que describe muy bien estas situaciones donde a veces nos quedamos como paralizados esperando acomodar los zapallos, pero no nos damos cuenta que si lo hacemos rodar un poco al carro, los zapallos se acomodan solos.
Es que justo creo que lo principal es eso, que haya voluntad, ¿sabes? Y de pronto eso pasa cuando tienes este grupo de personas. O sea, yo lo comparo mucho con, pues cuando te reúnes, no sé, a celebrar el cumpleaños de alguien, a celebrar algo, y de pronto dices, bueno, pero es que no tenemos que comer. Bueno, pues ahorita vemos qué pedimos. A ver, ¿qué tenemos? No sé, yo pongo la casa y tengo un jardín, ahora le va. Bueno, yo no tengo, pero en el ejemplo estaría bueno, ¿no? Y se van resolviendo los problemas conforme van saliendo. Y entonces, dependiendo de las necesidades de la comunidad, pues se verá, efectivamente necesitan una lista de correo. Bueno, de pronto piden apoyo a alguna organización de estas internacionales al principio para echarlo a andar, con miras a que después ellos mismos lo puedan solventar, o confiando en estos servicios que no tienen como costo, como WhatsApp, o van surgiendo las necesidades y se van resolviendo entre comunidad, que creo que es lo fundamental en estos espacios, ¿no?
Exacto, exactamente. ¿Qué, en tu experiencia, Ira, vos que estás trabajando más de cerca incluso que yo en el tema del desarrollo o el fomento de los NODEs, ¿qué actividades has visto que es común realizar en el marco de un NODE? ¿Qué hace la gente cuando se reúne, además de tomar cerveza, tomar el té?
Sí, claro. Bueno, lo que yo he visto que funciona mucho es que de pronto hay temas específicos que les interesan. No sé, por ejemplo, cómo estar mejor preparados para recibir en sus redes a las redes de distribución de contenido, o cómo podrían estar más preparados para adoptar nuevas tecnologías. Y entonces usan este poder de la comunidad, de la colaboración, para organizar un evento y de pronto pedir el apoyo de un ponente de alguna de estas grandes organizaciones que va y les explica, les resuelve dudas en directo, y aprovechan que en un solo espacio están muchos operadores reunidos y pueden ir sacando dudas y ya, incluso sobre puntos bien específicos a nivel técnico, ir removiendo algunos obstáculos que se hayan podido encontrar. Algo que también funciona dentro de la propia comunidad de los NOG es, como les decía, y voy a insistir mucho en eso, resolver problemas en conjunto. Y aparte, en una etapa posterior y con mayor madurez, que ellos mismos salgan a dar estas capacitaciones y se acerquen a otros actores del ecosistema. Como les decía hace rato, de pronto vemos a las organizaciones gubernamentales y tienen recursos de internet, y también tienen a su personal técnico que participa de estas reuniones. Pero así como pasan en instituciones gubernamentales, también pasan otros actores del ecosistema, sector privado, comunidad técnica, que hay tomadores de decisiones que están lejos de la parte técnica, a quienes también es necesario de pronto argumentar las ventajas o desventajas de tomar alguna solución técnica u otra. Y ahí es donde el NOG, como grupo técnico consolidado, con madurez, con conocimiento sólido, puede llegar a ofrecer información importante para la toma de decisiones, para orientar algunas decisiones en esferas más altas que después tengan que ser implementadas a nivel técnico. Y ahí en las implementaciones es cuando otra vez la colaboración vuelve a surgir y se genera este círculo virtuoso, porque entonces los NOG ya son identificados como este grupo técnico que puede salir a dar asesorías, a orientar algunas decisiones, sirve para resolver las dudas de las implementaciones técnicas, y aparte es un buen semillero para que nuevos talentos se acerquen y vayan aprendiendo, y para que ahí mismo las personas que tienen un conocimiento consolidado tomen nuevos temas, nuevos enfoques, y pues básicamente es una inercia que se va ahí gestionando, ¿no? No sé tú cómo lo veas de tu lado.
Sí, yo lo veo un poco así también. Yo lo que, justamente por esta participación en distintos NOGs, en distintas regiones, me toca ver o tener algún contacto con NOGs en muy diferentes estadios de maduración. Y creo que eso que tú acabas de describir describe muy bien cuál es puede ser un proceso evolutivo muy interesante para un NOG. Todos los NOGs comienzan como esto que dijimos recién, un grupo de gente que se reúne a conversar o a intercambiar experiencias. A medida que eso va madurando y se vuelve un punto focal de una comunidad, otros actores empiezan a reconocer a esa comunidad, a ese grupo de personas como un punto focal de un tema específico, y se vuelven referencia para fabricantes, para organizaciones, incluso de gobierno, para universidades, se vuelven referencia. Y cuando se vuelven referencia ahí también se generan sinergias adicionales. Por ejemplo, tomando algunos ejemplos de cosas que he visto, cuando uno va, por ejemplo, al evento de Nanog, hay fabricantes que van allí a mostrar determinadas tecnologías nuevas que están impulsando. ¿Por qué? Porque saben de qué. De la comunidad donde lo están presentando van a recibir muy buenos comentarios. Eventualmente ahí van a estar algunos de sus clientes, quizás. Pero sobre todo las personas que entienden esas tecnologías o que entienden la problemática que esas tecnologías vienen a resolver están en ese grupo. Y eso, como Israel describió de una manera muy, muy, muy gráfica, muy buena, genera como un círculo virtuoso en el cual eso se potencia. Entonces, creo que esa construcción de comunidad aporta aporta en múltiples ángulos y aporta en general, digamos, como una masa crítica de conocimiento y experiencia que ayuda o empuja el desarrollo de Internet en una región o en un continente incluso, como puede ser LACNOR. Recuerden lo que decíamos al principio, de que no todos los problemas técnicos son iguales en todos lados. Entonces, muchas veces, o un fabricante, o un vendedor de software, o una red de distribución de contenido puede buscar distintos NOCs donde tiene más interés en tomar contacto porque está más cerca de ayudar a resolver un problema en esa región. Yendo a cosas más concretas, más pragmáticas, me gustaría comentarlo porque creo que puede ser interesante para quienes son más nuevos en el tema, qué cosas concretas uno hace. Y uno hace reuniones, básicamente. Y esas reuniones pueden tomar distintas formas, pero básicamente hay una estructura que se repite que es, bueno, juntémonos a conversar, juntémonos a tener alguna presentación, charlas de algunos temas que nos parezcan relevantes, y a medida que vamos madurando el node, ahí sí podemos empezar a tener muestras de fabricantes. Ahora la gente de Nano está explorando, ya desde hace un par de años está explorando una idea que me parece muy interesante, que es hacer hackathons vinculados al evento del node. Hackathons vinculados a problemática de redes, entonces ahí se trabaja mucho en temas de DNS, se trabaja en temas de IPv6, se trabaja en temas de automatización, que como seguramente todos ustedes han escuchado, es como, bueno, es la próxima frontera, es la siguiente frontera. Automatizar los procesos de operación de redes es lo que nos permite, bueno, con equipos, digamos, relativamente pequeños o manteniendo el tamaño del equipo en un nivel razonable, ampliar nuestra capacidad de gestionar infraestructura y sobre todo gestionarla de una manera repetible e incluso hasta auditable en algunos casos. Pero a su vez, bueno, nada es gratis, entonces automatizar también tiene una serie de desafíos propios, por lo cual es una cosa que está... Es uno de los temas calientes, diría yo, de los temas de operación de redes en estos momentos. Si fuéramos a pensar a la hora de crear un node o de potenciar un node que está creado, ¿con qué tipos de comunidades vos considerás, Isra, de que hay sinergias? ¿Con otro tipo de organizaciones u otras comunidades un node podría tener construir relaciones que lo potencien mutuamente?
Yo ahí tengo que meter el comercial porque en algunos países los capítulos de Internet Society están muy cercanos con los NOC. De hecho, en algunos países son personas del capítulo quienes van y lo lideran, fomentan que existan las reuniones. Pero algo que también yo he visto mucho que también funciona es cuando se acercan con instituciones de educación superior, con universidades, con algunos actores que pueden ayudar a esta transferencia de conocimiento. Y lo que yo también he visto que funciona mucho es que de pronto se acerquen a estos referentes en la región, particularmente para América Latina y el Caribe. Creo que acercarse con la CNIC, con la CNOG, con Internet Society puede ser interesante porque basado en estas diferentes etapas de madurez que mencionabas, algo que también hemos visto que funciona es que se empiecen a colaborar, a compartir algunas lecciones aprendidas, ¿no? Ahorita hay algunos NOG que ya están muy maduros, que han pasado por varias etapas, que han enfrentado muchos retos a nivel de capacidad institucional, que pueden compartir esas experiencias para que quienes están empezando, pues por un lado, que no se desanimen con esta idea de ir reuniendo a las personas y convocándolas, probablemente organizar una reunión al año con algunos temas en especial, y que puedan recibir como estos tips de, no sé, incluso de la logística del evento, ¿sabes? Porque de pronto, si son personas que están muy interesadas en la parte técnica y nunca han organizado un evento, podría ser incluso abrumador. Entonces, hay algunos tips que se pueden ofrecer en ese sentido, cómo ir manejando temas de agenda, incluso hasta las dinámicas que se van a tener en las reuniones para que de pronto haya un poquito más de variedad en cuanto a los formatos de las presentaciones. Y eso yo he visto que funciona mucho, que a fin de cuentas es como escalar este modelo de si en los NOG se juntan para reunir, resolver problemas o intercambiar ideas, bueno, también podemos hacer que otros NOG un poco más maduros, digamos, asesoren a los que van en formación y se vayan encontrando como estas diversas opciones para irlos madurando, ¿no?
Sí, de acuerdo. Hay una comunidad que no quiero dejar de nombrar, con la que creo que los NOGs tienen mucho en común y tienen mucho para potenciarse mutuamente, que es la comunidad de los puntos de intercambio de tráfico, de los IXPs. El IXP tiene en común con el NOG de que también es un punto focal de la comunidad de operación de redes, con un interés muy particular, que es el intercambio local de tráfico, pero en definitiva es un grupo de operadores de red. Entonces, hay una superposición muy grande y hay en muchas situaciones puede darse en un sentido o en el otro que el IXP sea el germen del NOG o que el NOG en algún caso quizás hasta el germen del IXP en determinado lugar. Ahí creo que entre esos dos grupos creo que hay una cantidad de intereses comunes que pueden potenciarse mutuamente.
Sí, no totalmente.
Tomando tu ejemplo, Israel, yo también voy a pasar un pequeño aviso, y es que, bueno, Landing tiene o va a empezar a ejecutar en 2022 y en los años próximos también algunas iniciativas de apoyo a los NOGs, con lo cual, si bien no quiero hacer ningún anuncio público ahora, si hay alguna persona que quiera conversar con nosotros, también no tenga ningún problema en acercarse conmigo o con alguno de mis colegas. Ahí también quiero pasar otro aviso, que es estamos con mucha alegría y mucha esperanza de que vamos a poder hacer un evento presencial ahora en mayo en Cali, en Colombia, donde, bueno, de alguna manera, entre otras cosas, estos temas van a estar presentes, y si bien también lo van a poder seguir por alguna plataforma de streaming, por Zoom, bueno, va a existir la posibilidad de podernos encontrar con algunos de ustedes, y quizás, ¿por qué no?, ahí tener el germen de la creación de algunos NOGs adicionales, empezando con grupos de WhatsApp o lo que fuere. Yendo un poco ya sobre el final de los temas que teníamos para tratar, quería preguntarte cuál es tu visión, si bien ya lo hablamos un poco, ¿quiénes forman parte de un NOG? ¿Dónde puede crearse un NOG? ¿Tiene que haber un NOG por país? ¿Tiene que haber un NOG por continente? ¿Por qué hay NOGs nacionales y NOGs regionales? Son preguntas que muchas veces le salen a algunas personas.
Sí, yo creo que ahí depende muchísimo de las necesidades de la comunidad, porque, por ejemplo, tenemos a la CNOG, que para mí es un súper referente en la región. Pero, por ejemplo, hay operadores en países del Caribe que de pronto tienen estas necesidades específicas, como mencionabas, y surge algo como CaribNOG, ¿no? Que ya va muy limitado a una, digamos, a una subregión o a una región, como lo veamos. Y en muchos países, debido al número de operadores presentes, surge la necesidad de que haya un NOG nacional, y se puede facilitar y está bueno. Entonces, yo creo que en realidad no podría poner como una regla así muy rígida, porque sí responde mucho a las necesidades que tengan las localidades específicas. Pero lo que sí vemos es que también hay NOGs que de pronto son muy activos con algunos temas en específico, y dentro cada NOG se puede organizar conforme a sus propias necesidades, ya sea por grupos de trabajo con temas concretos. De pronto la colaboración que existe en países con una gran extensión geográfica hace que también haya de pronto subgrupos un tanto informales, ¿no? O sea, va a haber dentro de un país operadores de ciertas regiones que tengan algunos retos bien específicos y van a tender a compartir algunas actividades o conversaciones en concreto. Y creo que eso sí responde mucho a cómo vayan madurando los grupos, las comunidades. Pero algo que creo que siempre hay que tener muy en cuenta es que es súper válido pedir asesoría, ideas de otros que ya hayan pasado por ese camino y siempre teniendo en mente que la idea es que a futuro estos grupos, estos NOC sean sostenibles, que puedan mantener el interés de la comunidad y eso se va a lograr añadiendo valor y propósito a las reuniones y a las actividades que implemente cada grupo.
Sí, totalmente de acuerdo. Ahí, esta pregunta de cuántos tiene que haber o dónde tienen que estar o si hace falta tener uno nacional o regional surge en otros ámbitos también y estoy completamente con lo que tú decís, Israel, de que en realidad no hay una regla y de hecho tampoco hay una incompatibilidad. Es decir, el hecho de que ya exista un NOC de alcance nacional no quiere decir que puedan haber razones por las cuales en un país de gran extensión geográfica o con quizás diversidades a nivel de población o lo que fuere, no puedan existir grupos más regionales con alguna problemática específica. No hay ninguna incompatibilidad y de hecho muchas personas muchas veces están en varios de esos. Incluso a nivel de distintos tipos de organizaciones, si ustedes se fijan en cosas que se discuten a veces en las reuniones de las redes académicas, de hecho están funcionando como si fueran un NOC, por más que no se llamen así. Entonces, tampoco hay una incompatibilidad ahí. A veces las redes académicas tienen problemáticas de operación de redes que son bastante particulares y son muy interesantes. He tenido la suerte, invitado por Guillermo Sicileo, que no sé si está conectado, de participar en algunas reuniones donde se discuten problemáticas de redes vinculadas, por ejemplo, a computación de alta performance, que es una problemática muy particular de redes y que quizás amerita una comunidad en particular, pero que no es incompatible de que esas personas también participen, por ejemplo, a nivel de la comunidad de su país. Entonces, la regla es que no hay regla, me parece a mí que podríamos dejarlo por ahí. En realidad no hay regla, lo que hay es, sí me parece muy, muy interesante una cosa que dijiste, Israel, que es la sostenibilidad. Es decir, las comunidades excesivamente fragmentadas tampoco son sostenibles. Entonces, si bien no hay reglas y no hay ninguna cuestión que a ustedes les diga no me voy a juntar a tomar cerveza porque somos muy pocos, sí es cierto que a la hora de construir o de pensar en construir un proyecto de más mediano plazo o largo plazo, sí hay que tener en cuenta el tema de un tamaño de comunidad que haga eventualmente esa actividad sostenible en el tiempo.
Efectivamente. No, y súper de acuerdo, ¿eh? De hecho, este ejemplo de las redes académicas creo que es muy bueno porque por lo menos algo que hemos visto es que a nosotros nos gusta mucho trabajar con comunidades técnicas, no solamente con los NOC, sino también con las redes académicas, con los STLD. Por ejemplo, aquí en la región la QX tiene un grupo solamente de personal técnico de los XP. Y entonces es esta misma dinámica, esta misma interacción que es la que vemos en los NOG, también está presente ahí en estos grupos, ¿no? Entonces, pues creo que ejemplos hay un montón en la región, a nivel regional y también varios nacionales.
Sí, exacto. Así que bueno, no se limiten por el hecho de que ya haya un NOG en su país. Si ustedes identifican una comunidad donde quizás tenga sentido porque tienen algún tema particular que discutir o tienen algún desafío geográfico concreto que no es de la generalidad del país donde están, no se limiten. Quizás tenga sentido que creen un grupo, al menos uno pequeño, un grupo de WhatsApp, lo que sea, para discutir las problemáticas en particular que tengan. Y me gustaría destacar algo que dijo Israel varias veces, es el hecho de acérquense y pregunten, acérquense a gente que ya haya recorrido ese camino. La comunidad de los NOCs es una comunidad muy abierta, es probablemente una de las comunidades más abiertas de las que yo tengo la suerte de participar, donde hay hasta el día de hoy, hay un genuino espíritu de colaboración entre los participantes. Entonces, cualquier lugar donde vayan, a cualquier NOC, a cualquier comunidad de estas que se acerquen, seguro van a encontrar alguien que los va a escuchar y les va a por lo menos ofrecer su consejo. Bueno, muy bien. Quería agradecerte nuevamente, Israel, por este rato. También quería agradecerle a Lía por organizar la sesión, a Carmen por coordinar la sesión y agradecerte, Carmen, por invitarme a participar también. Gracias. Bueno, y agradecer también a Internet Society y agradecer a LACNIC y, por supuesto, a LACNO por permitirnos tener este espacio para conversar de este tema que creo que es súper importante y súper interesante. No sé, Lía, si tenemos preguntas del chat. Ah, ya tengo el chat acá. Ahora podemos tener algunos momentos, algunos minutos para preguntas, si escribir alguna. Ahora estoy repasando el chat hacia arriba, no veo muchas. Pero bueno, agradecerle a Gabriela de México su oferta de colaborar con esta comunidad. Gracias, Gabriela. Y bueno, y saludarlos a todos los que nos acompañaron en este rato, en esta grabación de este podcast, que seguramente va a quedar publicado en su friendly local plataforma de podcast, la que sea que usen. Y ojalá nos podamos ver pronto en persona en algún evento. En particular contigo, Israel, que hace tiempo que tenemos pendiente una reunión y unas cervezas.
Sí, totalmente. No, yo también me sumo al agradecimiento a la GNOG, a ti, a Carmen, a Lía, que nos invitaron. Les voy a dejar aquí en el chat el enlace al Discord de la GNOG.
Ah, excelente.
Para que se unan.
Lo dije y me había olvidado.
Sí, para que se unan. Ahí hay varios canales, diversas conversaciones. Y ahí, por ejemplo, está Carlos, estoy yo, estamos muchos de quienes estamos acá en la sesión. Únanse, denle un vistazo. Si tienen preguntas, nos buscan en redes sociales, por correo. Nos pueden encontrar fácilmente, diría yo. Y también estamos ahí en ese servidor. Entonces, pues un gustazo conversar contigo, Carlos, hoy. Encontrarnos con la comunidad aquí en este espacio virtual. Y de verdad que espero que nos podamos ver pronto en persona.
Ojalá que sí. Muchas gracias a todos. Muchas gracias por estar este rato con nosotros. Y bueno, hasta la próxima. Carmen, Lía, por ahí, si querés, podemos detener ya la grabación.
Perfecto. Muchas gracias, Carlos. Muchas gracias, Israel. Y bueno, a todos quienes quieran encontrar el NOC de su país, también el tema de los NOCs está publicado en Wikipedia y ahí se han ido registrando los enlaces del NOC de cada país. Así que también invitarlos a buscar el NOC de sus países, ¿no?, y unirse a ellos. Un abrazo a todos. Muchas gracias por su participación.
Radio LACNOC.